Bien, pues estamos muy contentos, más de lo normal. Siempre estamos contentos, ¿verdad? Pero ahora un poquito más, puesto que estamos celebrando el segundo aniversario de Gracia y Paz. Damos muchas gracias a Dios por estos 2 años de su fidelidad, de ver cómo Él nos ha llevado realmente de su mano en esta obra que Él ha establecido. Así que al final tendremos un tiempecito para orar, para también convivir como familia cristiana. Mientras tanto, entonces, vamos al capítulo 6 de Hebreos y vamos a continuar nuestra enseñanza de este tremendo libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Hoy es domingo 21 de agosto del 2011, para que quede ahí en el registro. Y vamos a partir del versículo 7 y tratar de llegar hasta el 12. Acompáñenme por favor ahí a leer Hebreos 6, del 7 al 12. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que como cuerpo tuyo, como iglesia, podemos estar reunidos para amarte, para alabarte, para reconocerte en todos nuestros caminos. Y al tiempo, Señor, que abrimos tu escritura para estudiarla, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, de tal manera que podamos comprender el mensaje que tú quieres traer a nuestra vida. Yo pido de tu gracia y el poder de tu Santo Espíritu para que esta no sea una palabra únicamente salida de mis labios, sino que sea algo que por tu Espíritu Santo fluye, Señor, para caer en tierra previamente preparada por ti, en esos corazones dispuestos para recibir tus verdades y para transformar corazones. Gracias, Señor, porque en ti estamos confiados. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues la semana pasada estuvimos tratando acerca de la advertencia que hace el autor de esta carta a los Hebreos para aquellas personas que, habiendo recibido suficiente revelación de parte de Dios en cuanto a la salvación a través de Jesucristo, se resistían y no daban el paso definitivo para entregar sus vidas a Él. En el contexto del pueblo judío, todavía estaban luchando muchos de ellos en cuanto a dejar definitivamente la tradición judía para entregarse por completo al Mesías, a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ante una serie de circunstancias que ellos habían vivido de persecución y de graves problemas, estaban en la duda si realmente dar el paso definitivo. Les gustaba escuchar acerca del Mesías, de Jesús, veían los hechos poderosos llevados a cabo por los apóstoles. Algunos de ellos habían presenciado inclusive muchos de los milagros hechos por el Señor Jesucristo. Habían gustado, veíamos, ¿verdad?, cómo habían gustado muchas de estas cosas, pero en el sentido únicamente de haber probado las delicias, ¿verdad?, de lo que es la salvación en Jesucristo, pero sin dar el paso definitivo, sin comer de ese banquete, sin beber del agua que salta para vida eterna. Y el Espíritu Santo hace una advertencia terrible, ¿verdad?, acerca de que estas personas, si continuaban así, su corazón iba a llegar a endurecerse tanto que ya iba a ser imposible ser renovados para arrepentimiento. No porque Dios no pudiera perdonarlos, sino porque ya la dureza de su corazón era tal que ya no recibían la verdad del Evangelio. Y es una condición sumamente grave. Estas personas habían hecho una profesión de fe, habían manifestado estar arrepentidos de sus pecados, y como les decía, habían escuchado inclusive por algún tiempo la palabra de Dios y les había gustado, habían visto sus obras poderosas, pero ahora deciden que Jesús no es quien dice ser, que no es el Redentor, el Mesías esperado. Es decir, se unen aquellos que crucificaron al Hijo de Dios considerándolo un impostor. Tiempo después de la muerte de Jesús, ellos toman sobre sí la responsabilidad de haber crucificado a Jesús. Pero a diferencia de aquellos que lo habían crucificado literalmente, que habían actuado por ignorancia, estos lo hacían conscientemente. De esta manera crucificaban de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. No se puede pertenecer al judaísmo y aceptar la deidad de Jesús. Y si no era el Hijo de Dios, entonces se merecía ser crucificado. Y para ellos, dice el autor, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Es una condición sumamente terrible el no dar ese paso, del cual está exhortando continuamente el Espíritu Santo a través de lo que hemos leído en la carta a los Hebreos, de tomar esa decisión. Y continuamente dice: si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como aquellos que lo endurecieron, y por su dureza, por su incredulidad, no entraron en el reposo de Dios. Es una advertencia, van tres advertencias que hemos analizado en esta carta. Esta parece ser la más fuerte hasta ahorita, ¿no? Porque dice claramente que los que permanecen en esa condición, llegará el momento que sea imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ya no va a haber escapatoria para ellos, porque han permanecido en incredulidad. Y a la luz de esto, el autor hace una, o da una ilustración, que es lo que leemos ahí en el versículo 7 y en el 8. Toma este pasaje y lo ilustra de una manera gráfica, de tal forma que la gente de ese tiempo pudiera entenderlo, porque estaban muy familiarizados con la agricultura, por ejemplo. Dice el versículo 7: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Esta ilustración ejemplifica las dos posibles reacciones a la advertencia que el autor de Hebreos da en los versículos anteriores. Hay dos posibilidades. En una de ellas, produce hierba, forraje, plantas que den fruto, listas para su uso. Esta es de provecho para los labradores y recibe la bendición de Dios. Es decir, todos los que respondan a la exhortación de Dios y pongan su fe en el Hijo de Dios para salvación, verán el fruto espiritual de su labor y participarán de la bendición de Dios en la salvación, con beneficios hoy y en el reino venidero. Pero hay otros que ejemplifica por la tierra que produce espinos y abrojos, cardos, dice en otra versión. Al igual que la tierra anterior, esta también recibe lluvia. No es de que una reciba lluvia y la otra no. Ambas tierras son iguales, reciben la humedad necesaria para producir un fruto. Es nutrida por el agua. Sin embargo, lo único que produce son plantas espinosas que no sirven para nada. Y por más agua que se les eche, más espinos producirá, pues está siendo labrada mediante un esfuerzo humano, aparte de la fe en el Hijo de Dios. Es decir, todo intento para querer ser justificado delante de Dios mediante esfuerzo humano, aparte de la fe en Jesús, será insuficiente y además despreciado por Dios. Acompáñenme a Isaías. Hace rato leíamos Isaías, el capítulo 2. Ahora vamos al capítulo 5 de Isaías. Ahí en Isaías 5, fíjense lo que dice, del 1 al 7, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado a una viña en una ladera fértil. ¿Cómo era la ladera? Fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, ¿sí? No era cualquier vid. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. ¿Y dio qué? Uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Ahí están las mismas palabras, ¿verdad?, que vimos en Hebreos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Llegará el tiempo que ya no tiene caso seguir derramando lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Por más que la preparó, por más que hizo lo que le correspondía hacer, en lugar de producir uvas, dio uvas silvestres, y eventualmente eso fue una tierra que no producía nada de plantas provechosa. Y claramente vemos aquí que la responsabilidad ya recae sobre las personas y no en Dios. Dios hizo lo que tenía que hacer. Igualmente, aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio, a pesar de tener la o las evidencias por parte de Dios, son como la tierra que, a pesar de recibir la humedad necesaria, produce plantas espinosas. Esto es, una persistente incredulidad y rechazo al Evangelio de la gracia. Un intento de producir algo que solamente mediante la fe en Jesús, en su muerte y resurrección, se puede lograr. Esta tierra dice que es reprobada, y su fin es ser maldecida y quemada. No soportará la prueba en el juicio final. Si vemos el versículo 8, regresando a Hebreos 6, dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. No tiene uso, entonces hay que quemarla. Está utilizando tierra de una manera inútil. No soportará la prueba en el juicio final. El lenguaje utilizado, fíjense bien, no sugiere un proceso de disciplina con el fin de restaurar, eso es muy diferente, sino el castigo que espera a aquellos que han sido condenados. El verdadero cristiano está sujeto, y lo veíamos, ¿verdad? Está sujeto a fallar. Todos estamos sujetos a fallar, a pecar, lo hacemos más de lo que deberíamos. Pero Dios siempre restaura. Puede aplicar disciplina, pero esa disciplina es siempre con la intención de restaurar. Pero para la apóstata, aquel que, habiendo tenido la evidencia, habiendo gustado, habiendo llegado cerquitita, ¿verdad?, de la salvación, pero no habiendo dado el paso definitivo, y que persiste en esa incredulidad, ya no hay más remedio. En Hebreos 10, 26 y 27, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No dice después de haber creído, sino después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Esto es algo terrible. De ahí las continuas advertencias del Señor hacia el arrepentimiento. Viene juicio, y después de esto la condenación para los que no creyeron. Mas la vida eterna a todos los que creyeron en Jesús como único y suficiente Salvador. No es lo mismo creer que nada más recibir el conocimiento de la verdad. Porque podemos recibir el conocimiento y no reaccionar ante él. Y hay muchas evidencias en la escritura de personas que creyeron en Jesús, creyeron en él, pero no dieron el paso de depositar su fe en él como el Hijo de Dios, por diferentes razones. La determinación de los apóstatas de no entregarse a Cristo hace que Dios los abandone en su decisión. Él no fuerza al hombre en contra de su obstinación, sino que le permite terminar la relación. Y es un verdadero peligro que amenaza a los que no han dado el paso definitivo. Sin embargo, mientras la persona no haya caído en esa condición, hay esperanza para el arrepentimiento. ¿Y cómo saber si aún no estoy en esa condición? Porque muchas veces la gente se pregunta, capaz de que ya cometí, ¿verdad?, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una manera muy sencilla de saber si no estoy en esa condición: es que si la advertencia que hace el Espíritu Santo a través del autor de esta carta te mueve el arrepentimiento, es señal de que aún hay oportunidad. Porque decía que es imposible que los que participaron de todo eso y recayeron sean renovados para arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si yo no estoy en esa condición? Bueno, porque el Espíritu Santo todavía me está hablando, todavía me está incitando al arrepentimiento. Quiere decir que no estoy en esa condición. Pero cuidado, dice el autor, si persistes en esa negación, llegará el momento en que ya no haya oportunidad. Y como hemos comentado, sea por dureza de corazón, o sea porque se muera la persona, o porque el Señor venga, cualquiera de las tres puede suceder. Y si no hemos dado el paso definitivo, entonces sí, es terrible la situación. Y en realidad, esta parece ser la intención del autor de esta carta. No dice que sus oyentes ya estén en esa condición. De ahí la advertencia, si no, pues ¿qué caso tiene ser una advertencia? Deben evitar el peligro a toda costa. Más bien los exhorta a dejar, abandonar cualquier apego a sus tradiciones religiosas, perseverar en la fe y la obediencia para ir adelante a la perfección en Cristo. Se trata de ir adelante entonces a la perfección en Cristo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cosas mejores les esperan a los verdaderos cristianos, continúa el autor de esta carta. Si vamos al versículo 9, 6-9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La Biblia de las Américas dice en este mismo versículo: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Noten el cambio de tono, de una severa advertencia, refiriéndose a aquellos que están en esa condición, ahora le dice a su audiencia: pero en cuanto a vosotros, amados, he hablado de una situación muy terrible, les está diciendo. Sin embargo, yo sé que ustedes no son como ellos. No son niños espirituales que todavía tengan que estar con lechita, sino que han llegado a la madurez, entendiendo lo que realmente tiene que ver con la salvación. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, sé que a ustedes, a diferencia de aquellos, les esperan cosas mejores. Y estas son palabras de mucho aliento. En lugar de juicio y perdición eterna, ustedes pueden esperar cosas que tienen que ver con la salvación. En contraste con los falsos cristianos, ahora se dirige a los verdaderos cristianos, a quien les llama amados. Y esta palabra en el original es agapeo, que implica el mayor de los afectos. Es el, digamos, el mayor amor existente. Denota un gran cariño y siempre en el Nuevo Testamento se usa para referirse a los creyentes o a Jesús. Este es mi amado en el cual tengo complacencia, dice Dios de Jesús. Es la misma palabra, nunca se usa para referirse a los apóstatas, se usa para los verdaderos cristianos. Teniendo los mismos antecedentes que los otros judíos, estos han dado el paso definitivo de fe al creer en Jesús como el Hijo de Dios y entregarse completamente a Él. Esta es la diferencia entre el trigo y la cizaña, que dijo Jesús que crecían juntos en el campo. El trigo siendo los hijos de Dios, la cizaña siendo los hijos del malo, que alguien planta ahí y que crecen juntos, y que luego le preguntan, bueno, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, les dice Jesús, no vaya a ser que también entre la cizaña arranquen algo de trigo, mejor espérense, y el día del juicio mandaré a mis ángeles a recoger el trigo y la cizaña será quemada. Dice que ellos no son como los que rechazan a Cristo, sino que son como dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí nos tenemos que hacer la pregunta, cada uno de nosotros, ¿de cuáles soy? ¿De cuáles soy? ¿De los que retroceden para perdición? ¿De los que se quedan en la rayita? ¿O de los que tienen fe para preservación del alma? Y aquí estamos hablando de vida eterna. Estamos persuadidos, dice el autor. Y la palabra que usa aquí en el original, peito, sugiere un resultado real y externo de la persuasión interna y de la fe que sigue a esta persuasión. En otras palabras, significa que después de haber evaluado las evidencias, llega a la conclusión de que son verdaderos creyentes. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Ahorita vamos a ver. Se trata de una comunidad de creyentes que recibe bendición de Dios, cosas que pertenecen a la salvación. Al poner su confianza en Cristo, tienen por consecuencia la ventaja de un mejor sacerdote o de un mejor sumo sacerdote, que es superior a cualquier otro. El acceso a Dios a través de un mejor mediador, que es de lo que trata continuamente esta carta, Jesús como un mejor mediador y el único verdadero mediador. Un mejor sacrificio, Él siendo el sacrificio, y ya no los animales. Una mejor y perdurable herencia en los cielos y la obtención de una mejor resurrección. Todo eso está en el libro de Hebreos. ¿Qué es lo que distingue a estos creyentes, verdaderos creyentes? Si vamos al versículo 10 al 12, vamos a ver algunas claves ahí de lo que los distingue. Características, ¿verdad?, de los verdaderos creyentes. Dice del 10 al 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tres características, tres virtudes que menciona aquí el autor de los que son salvos: amor, esperanza y fe. El crecimiento espiritual del cristiano está sostenido por un tripié que consiste de estas tres virtudes. Son tres patas, como las que sostiene, ese tiene cuatro, ¿no? La bocina, pero La de medio realmente no está sosteniendo. Si una de las patas se debilita y se dobla, las otras caerán y cesará el desarrollo espiritual. Vemos el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y el 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Ah, entonces, ¿la salvación es por obras? Por supuesto que no. La salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Pero ¿por qué menciona obras aquí? ¿Por qué dice que Dios no es injusto para olvidar sus obras? Porque las obras, nos enseña la Escritura, son evidencia de la salvación. No son para salvación, son evidencia de la salvación. La vida de una persona tiene que ser congruente con su profesión de fe. Podemos decirlo de esta manera: si tiene pico de pato, patas de pato, plumas de pato y hace cuacuac, ¿qué es? Lo más seguro es que sea pato, ¿verdad? Pero si dice ser pato y no tiene nada de esto, pues entonces es un impostor. Vamos a Santiago capítulo 2. Ahí adelantito, el libro que sigue de Hebreos es Santiago. Capítulo 2. Vamos a leer del 17 al 22. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Las obras no actúan para salvación, sino que son, insisto, la evidencia de la salvación. Estos creyentes tenían a su favor un buen récord de testimonio cristiano. Habían servido a los hermanos y los seguían sirviendo. Y podemos ver aquí que una característica de un verdadero creyente es de que sirve a sus hermanos. Dice el versículo 10, ahí en Hebreos 6. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estas obras van dirigidas a los santos, es decir, a los hermanos en Cristo. Recuerden que santo significa que ha sido separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. ¿Sí? Todo aquel que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, a los ojos de Dios, ha sido santificado. Esa es su posición, es santo. Vuestra obra no es injusto Dios para no recordarla. Ese trabajo duro que resulta en cansancio. Pero fíjense bien que ese trabajo de servicio a los hermanos tiene una motivación muy importante. Y esa motivación, de acuerdo al versículo 10, es el amor a quién. Léanlo. El amor a los hermanos, eso dice, a su nombre. El amor a su nombre, ¿a nombre de quién? Del Señor, al nombre de Dios. La motivación para servir a los hermanos es su amor para Dios. Entonces no empieza por el amor a los hermanos, sino por el amor a Dios. Podemos decir entonces que intentar amar a los hermanos sin que sea motivado por el amor al Señor resultará en una obra frustrante y en un agobio. No somos fáciles de tratar, ¿verdad? ¿O sí? ¿Somos peritas en dulce? La motivación para servir tiene que venir de nuestro amor para el Señor. De otra manera va a ser un verdadero cansancio, una verdadera frustración. Entonces, ¿cómo expresamos el amor a Dios? Sirviendo a los hermanos. Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia Dios ha levantado muchos servidores. Para ser el tamaño que somos, la verdad es que un gran porcentaje sirve de alguna manera. Independientemente cuál sea la forma en que sirve. Pero sencillamente para poder reunirnos aquí domingo tras domingo, mucha gente tuvo que haber participado y mucha gente participa. Ahorita hay personas cuidando a nuestros hijos, enseñándoles la palabra de Dios para que podamos tener la enseñanza nosotros aquí. Por decir un ejemplo, alguien vino en la semana y se hizo cargo del mantenimiento del edificio. Y aunque es una persona pagada, realmente tiene un amor hacia Dios que le permite hacer las cosas de todo corazón y con excelencia. Para poder reunirnos entre semana en los grupos que hay, los seminarios que tenemos, también gente tuvo que haber participado. Mucha gente participa para que esto se pueda dar. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Y no voy a mencionar nombres ni ministerios específicos para no robarle la gloria a Dios, pero es importante que todos seamos conscientes de esa realidad y que esto también mueva a los que no están participando a participar de alguna manera y a ser agradecidos con los que sí lo hacen. Dios sabe, ¿verdad?, la motivación que tenemos para servir a su pueblo, a su iglesia. Gracias a Dios por su vida. Dice que Dios no es injusto para no tomar en cuenta tales evidencias. Dios no es de corta memoria. Solamente cuando se trata de su misericordia, entonces sí. Gracias a Dios, es de corta memoria. No se acuerda de nuestras transgresiones. Conscientemente lo hace. Pero Él conoce nuestro corazón y la realidad de nuestra fe. Él es quien nos mueve a servirle y pone de su amor en nosotros para responder en el servicio de amor a los hermanos y a los que serán de la fe. Porque no queda ahí, ¿verdad? Sino que va más allá, a los que serán de la fe. Veíamos, mi esposo y yo, el otro día una película viejita, pero muy interesante, acerca, se llama Los Primeros Frutos, y es acerca de los moravos, un pueblo de 1700, más o menos de los años 1700, de la región de Bohemia, por allá al sur de Alemania, que siendo perseguidos, ellos habían abandonado la tradición católica para dedicarse a seguir y a servir al Señor dentro de lo que es la Reforma, y tuvieron que irse a otros lugares y establecerse en otros lugares para poder profesar su fe. Lo interesante de este grupo de cristianos que establecieron comunidades donde compartían todo entre ellos es que de su gran amor hacia el Señor surgió uno de los movimientos más grandes misioneros que ha habido, precursores realmente de las misiones, al grado que más del 50% de esa iglesia, de esa comunidad, fue a otros lugares a predicar el Evangelio. Hagan de cuenta que aquí pues estamos X número de personas y que en poco tiempo nada más está la mitad. Y preguntamos, ¿dónde están los demás? Andan de misioneros. ¡Wow! ¡Qué privilegio, ¿verdad? ¡Qué bonito sería eso! El que de aquí salga gente que esté dispuesta a dar su vida realmente por amor al Señor para alcanzar a las almas. Porque déjenme decirles que de este grupo de personas que empezaron a salir, se iban nada más con el pasaje de ida, viajaban en barco en aquel entonces, por lo general, nada más tenían el pasaje de ida. Y es todo. A donde llegaran tenían que trabajar, tenían que ver la manera de sustentar su vida, pero su objetivo, y en este caso, los dos primeros que salieron, Leonardo y Nicolás, creo el otro, llegaron a las Antillas Holandesas y dijeron, estamos dispuestos a hacernos esclavos, porque iban a predicarle a los esclavos. Dijo, estamos dispuestos a hacernos esclavos con tal de estar entre ellos y poder compartirles, porque si les compartimos el Evangelio, nosotros acá como libres, ellos van a decir, ¿tú qué sabes de esto? Entonces ellos estaban dispuestos inclusive a hacerse esclavos. De los primeros 29 que salieron a otros lugares, 22 murieron en el lapso de 6 meses de haber salido. Dios tuyo, pues al primero ya de los demás se desaniman, dicen, no, ya no vamos a ir a ningún lado porque los que se van se mueren. No, con más razón, iban sin temor a lo que les podía pasar. Eso es un ejemplo del verdadero amor al Señor y estar dispuestos a servirle, no importa qué. Ellos habían aprendido que el secreto de amar las almas de los hombres era hallada en amar al Salvador de los hombres. Sí, repito, porque se me hace tremenda esta frase a mí. El secreto de amar las almas de los hombres era hallada en amar al Salvador de los hombres. Acompáñenme a la tercera carta de Juan, ahí poquito adelante. No el Evangelio según Juan, sino la tercera epístola de Juan. Ahí adelantito. Tiene un solo capítulo. Y leemos del 5 al 8. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Así que por el amor o por amor al Señor nos servimos los unos a los otros. Pero fíjense que dice, regresando a Hebreos 6, al final del versículo 10, dice, habiendo servido a los santos una vez, así dice, y sirviéndoles aún, ¿sí? Habla de una continuidad, porque muchas veces, eso es muy común, ¿verdad?, de los cristianos, no, yo hace 10 años servía en el ministerio de los niños, y ahora... No, ellos seguían sirviendo. Habían dado testimonio de su fe a través de servir a los hermanos, pero seguían haciéndolo. Seguían haciéndolo. Regresando a pero ahora a Primera de Juan. Ahí las cartas de Juan. Primera de Juan 2, del 9 al 10. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Más adelante en el 3:14, primera de Juan 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a quién, a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y anoten por ahí Primera de Juan 4, del 20 al 21, y hay más, ¿verdad?, sobre todo en las epístolas de Juan. Hay más versículos como ese. Si amamos a Dios como aseguramos hacerlo, haremos aquellas cosas que Él pide para que su nombre sea glorificado. Pondremos al servicio de nuestros hermanos los dones que Dios nos ha dado. Así que no se trata solamente de servir, sino de la motivación para hacerlo. Sí queda claro eso, ¿verdad? Lo que guía a un verdadero cristiano es su amor por el Señor, un amor que ha sido inspirado por Dios mismo. Es Dios quien conoce la realidad de sus vidas espirituales y los ha motivado para que respondan mediante el servicio en amor hacia los demás. Y no es injusto para olvidar ese amor que ha sido inspirado por Dios mismo. Esto nos lleva al versículo 11 para ver otro de las patas, ¿verdad?, del tripié. Uno dije que es el amor, otra es la esperanza. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Los cristianos tenemos una firme esperanza en el cumplimiento de la promesa de Dios de salvación. Es uno de los pilares de nuestra vida de fe. Pero esa esperanza está enraizada en la seguridad de que en verdad somos hijos de Dios. Y esa seguridad está relacionada con dos cosas: lo que creemos, es decir, la doctrina. Por eso la insistencia aquí en Gracia y Paz de estar enseñando doctrina, las enseñanzas de las Escrituras acerca de la fe, y la vida que llevamos, que es el testimonio. Entonces van de la mano lo que creo y lo que hago. Porque puedo decir que creo, pero si mis actos no corresponden a eso, pues mira, ahora sí que de lengua me como un taco, ¿sí? Entonces es lo que creo y lo que hago. Por otro lado, puedo hacer muy buenas obras, pero no creer en Jesucristo como Salvador y no dejo de ser una persona moralmente buena. Y aún así irme al infierno, porque no hay otra manera de llegar al cielo más que a través de Jesucristo. Dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta, ¿cuándo? Hasta el fin. Esto habla, y esa palabra solicitud habla de diligencia, haciendo referencia al versículo anterior, al 10, que dice: el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En el 10 dice: habéis mostrado. En el 11: cada uno muestre. Está hablando de evidencias, evidencias que confirman nuestra fe. No es suficiente decir que tuvimos en alguna ocasión una bonita experiencia en el cristianismo, a tal grado que hasta llegamos a servir al Señor en algún área del ministerio. Dice que mostremos la misma diligencia, la misma presteza, la misma solicitud hasta el fin, para entonces vivir seguros de nuestra salvación. Insisto, no es que por nuestras obras nos salvemos. Se trata de la evidencia de una vida cristiana verdadera, en este caso para nuestra propia seguridad y tranquilidad. Una persona que no está dando fruto de justicia en su vida no vive segura de su salvación. Me ha tocado platicar con muchas personas, muchos cristianos que viven completamente inseguros de su salvación. Y al indagar un poquito en sus vidas, pues es que realmente viven como si no lo fueran. Entonces ahí sí habría que cuestionar si realmente lo son. Por eso la Escritura dice que examinemos, nos examinemos a nosotros mismos a ver si realmente estoy en la fe. Pero una vez que sé que estoy en la fe, tengo que estar seguro de eso. Y una manera de estar seguro es ser diligente, como dice aquí, ser diligente en mi servicio al Señor. La motivación de lo que el Señor nos tiene preparado y mucho de lo cual podemos vivir desde hoy nos debe conducir a una verdadera entrega a Él, imitando a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas, y no a los perezosos, a los cuales se refiere en el capítulo 5, versículo 11, que les dijo: se han hecho lentos para oír. Y es la misma palabra que en el versículo 12 del capítulo 6 usa como perezosos. Si leemos ahí el 6:12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquellos a los que se refería como lentos, tardos para oír, y a los que se refiere aquí como perezosos, es exactamente la misma definición. Por eso dice en el 12: a fin de que no se hagan perezosos, no se hagan lentos, no lleguen al grado de que ya no les entren las palabras, sino imitadores de aquellos que por la fe, aquí está la tercera pata que sostiene la vida del cristiano, ¿sí?, y la paciencia heredan las promesas. No se hagan como aquellos que por su indolencia han dejado de recibir las promesas de Dios, aferrándose a las tradiciones y no avanzando a la perfección en Cristo. Más bien, dice, imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, como Abraham. Como Abraham, a quien se refiere en los versículos que vamos a estudiar la próxima semana. Ahí en el 6:15 dice: y habiendo esperado impacientemente, así dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Y ciertamente Abraham es un ejemplo de un hombre de fe. Ya hablaremos de eso un poco más. Fe y paciencia, dos virtudes de los que esperamos en el Señor. Paciencia, aquí habla de una perseverancia fiel en esperanza. Habla de largura de ánimo, longanimidad, largura de ánimo. Es decir, mantener una actitud activa de espera, una actitud pero activa de espera. No me voy a sentar a ver cuándo me llega, ¿no? Sino tiene que ser activa. Como cuando a un niño se le ha prometido su juguete favorito para la Navidad, con la condición de que mantenga su cuarto arregladito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el niño? A partir de ahí, no descuida, ¿verdad?, su tarea, porque tiene la promesa. Tiene la promesa. Con gusto lo hace. Es paciencia y es fe. Aquí fe es el término pistis o pisto, también se traduce, pero eso suena así un poco más feo, ¿no?, en nuestro lenguaje. Dejémoslo en pistis, que se refiere a una fe que obra para salvación. Habla de confianza en Dios que se traduce en obediencia por la misma fe. Entonces no es nada más confiar pasivamente en Dios, sino que es una vida que denota que realmente le he creído a Dios. Y tomando el ejemplo de Abraham, cuando a él se le pide que entregue a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, la mayoría conocen esa historia. Dios le había prometido una gran descendencia. Por fin, a los más de 90 años, tiene al hijo de una manera milagrosa. Tiempo después Dios le dice: entrégame a tu hijo. Y Abraham va y está dispuesto a sacrificar a su hijo. Esa es una fe activa, creerle a Dios, y que esa creencia nos lleve a actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, regresando al versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Aquí la pregunta es: ¿con quién te identificas? ¿Con los que han dado muestras, testimonio de salvación, o con los que no? Pero como decía hace rato, Dios en su misericordia sigue extendiendo el tiempo de su paciencia y dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo voy a pedir que cierres tus ojos para que no te distraigas. Y aquí ciertamente puede haber personas que nunca han entregado su vida a Cristo, que a lo mejor han asistido a reuniones cristianas, han leído la Biblia, han escuchado el mensaje, pero que nunca han entregado su vida a Cristo. A ellos les pido: hazlo hoy. No endurezcas tu corazón y te pierdas por la eternidad. Si el Espíritu Santo ha puesto convicción de pecado en tu vida por haber negado a Jesús como el único y suficiente Salvador, arrepiéntete, pídele perdón, y así como estás, Él te recibe. Pues dice su palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque luego viene el enemigo y te dice, oye, tú eres un terrible pecador, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios cargando con tanto pecado? Ahí es donde precisamente es a donde debemos llegar, a reconocer que no es por nuestros méritos, que no hay nada que alguien pueda hacer para recibir la misericordia y la gracia de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve a Jesús como un pecador para ser revestido de su justicia. Él dio su vida para pagar el precio de tus maldades. No desprecies su paciencia y su gran misericordia. Padre, yo te pido, Señor, por cada persona aquí presente y específicamente por todos aquellos que se han mantenido al margen, que no han dado el paso definitivo para entregar sus vidas a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre ellos, que puedan reconocer en Él la única esperanza de salvación. Y por los que ya somos cristianos, Señor, yo te pido que nos fortalezcas para seguir adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que tu gracia sea derramada sobre nuestra vida para caminar en tu amor, para vivir con una fe inquebrantable y mediante la llenura de tu Santo Espíritu, perseverar en la gloriosa esperanza que está guardada en los cielos para todos sus hijos. Gracias, gracias por tu bondad, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.